Bueno, ya es la instalación, por ejemplo, de una de las comisiones con el expresidente González de España, el expresidente Mujica del Uruguay, que han sido designados para hacerle seguimiento a los acuerdos de La Habana y al desarrollo legislativo que están teniendo paso en el Congreso de la República. Pero todo se centra ya de aquí en adelante, es en la justicia transicional, en la justicia especial de paz. Y nadie más indicado para absolver nuestras inquietudes, que tratan de interpretar las inquietudes de la gente, que la doctora Catalina Díaz, ella es directora de justicia transicional del Ministerio de Justicia. Doctora Catalina, muy buenos días.
Buenos días, Darío.
Bueno, ¿esto ya arrancó?
Pues sí, Darío, hoy creo que podemos darle un parte positivo al país en la implementación de los acuerdos de paz, especialmente en el punto quinto sobre los derechos de las víctimas, pues con la aprobación histórica del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en el Congreso. Está en marcha los mecanismos para escoger los magistrados y comisionados de la verdad. Muy pronto vamos a expedir los decretos para crear o, digamos, desarrollar la Comisión de la Verdad y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El secretario ejecutivo de la JEP, el doctor Néstor Raúl Correa, está en funciones transitorias, como lo prevé el acuerdo designado por Naciones Unidas. Yo creo que estamos en marcha cumpliendo el cronograma, Darío.
Doctora Catalina, pero al mismo tiempo la gente se sigue preguntando cuándo van a estar ya escogidos, designados en sus oficinas, con toda la implementación de la infraestructura que eso conlleva, los integrantes de las distintas salas de la justicia transicional, los que van a aplicar la justicia especial de paz.
Pues sí, Darío, yo creo que lo más importante es reconocer y recordar que el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue designado por el mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas, como estaba previsto en el acuerdo, está ya en esas funciones y justamente se previó para eso, para que de un lado pudiera hacer todas las gestiones administrativas, logísticas, de infraestructura, para que cuando sean escogidos los magistrados entren ya, como dice usted, a sus oficinas funcionando. Hoy el secretario ejecutivo está en eso y está también cumpliendo sus funciones en relación con la aplicación de la ley de amnistía.
Doctora Catalina, se preguntan algunos oyentes, ¿por qué si todavía como tal no están los magistrados ya presentes integrando esa jurisdicción, ya hay solicitudes de sometimiento a esa jurisdicción especial de paz, como las que ayer se presentaron del exministro Palacio y los generales Uzcategui o Arias Cabrales?
Eso está perfectamente previsto en la ley de amnistía. Acordémonos que la ley de amnistía no es solo de amnistía para los excombatientes guerrilleros, sino también de otros tratos especiales y especialmente para los agentes del Estado, miembros de fuerzas militares y de policía. Desde el acuerdo, desde que se hizo público el punto quinto del acuerdo, está previsto y creemos que es central que la justicia transicional aplicará también a los agentes del Estado. Esto es clave para la consolidación de la transición. El acuerdo habla, y así lo reproduce el acto legislativo y la ley de amnistía, de un trato equivalente, equitativo, simétrico, simultáneo. Es muy importante la procedencia de la justicia transicional para agentes del Estado, miembros de fuerzas militares y de policía, y así está previsto en la ley de amnistía, que pueden solicitar su acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, obviamente con ciertas condiciones.
Doctora Catalina, se ha conocido que cerca de 1,000 militares se van a acoger, según información oficial fidedigna del Ministerio de la Defensa Nacional, a esa justicia especial de paz. Ya lo anunciaron y que hoy envían sus comunicaciones los generales Rito, Alejo del Río, y también el general Uzcategui, e igualmente uno de los hombres más cercanos al expresidente Uribe, el exministro de Salud y Bienestar, Diego Palacio. Diego Palacio dice que como quiera que se reeligió al presidente Uribe, ese es su argumento de fondo, pues realmente jugó un papel para hacer posible la lucha contra las FARC, que no se pudo eliminar y acabar en el primer mandato, tampoco lo lograron en el segundo. ese argumento, si él lo hace un reconocimiento de que evidentemente cometió un delito al comprar los votos de Yidis Medina por prebendas y también de Teodolindo, pues si él no reconoce, porque eso está demostrado por la justicia y por eso están condenados, pues él y algunos otros de sus compañeros, si él no hace ese reconocimiento, ¿qué puede pasar con la sentencia que en este momento paga en una instalación militar?
A ver, Darío, en primer lugar es importante recordar, ya lo decía hace un momento, que los agentes del Estado también podrán acogerse a la justicia transicional. Él podrá, digamos, ir ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y solicitar su acogimiento a la JEP, y tendrá que presentar allí sus argumentos sobre por qué los hechos que él dice que son relacionados con el conflicto y por los cuales está procesado y condenado son en efecto relacionados de manera directa o indirecta o por ocasión del conflicto, en razón del conflicto, y será la sala, Darío, es una función central de esa sala definir si tiene competencia para conocer de esos hechos o no. Allí habrá que hacer un análisis, como dice usted muy bien, si esos hechos realmente caben en lo que se define como relación directa o indirecta por ocasión en razón del conflicto. Y serán las autoridades judiciales las que tomen esa decisión.
Doctora Catalina, ¿qué filtros? ¿Cómo se va a hacer para que no se metan personas que no deberían estar en el proceso de la JEP? Como por ejemplo, las dudas que ya han empezado a salir sobre el más de un centenar de supuestos desertores de las FARC que se entregaron en Tumaco. ¿Cuál es el procedimiento que se va a hacer?
Bueno, ahí hay, esa es una pregunta bien importante, hay varias cosas. Uno, respecto de las personas que se acojan a la amnistía, a la ley de amnistía y a la amnistía, digamos, de iure, tienen que las personas que están en libertad en las zonas veredales incluirse en unas listas que va a ser, digamos, la presentarán las FARC al Alto Comisionado para la Paz, y el Alto Comisionado para la Paz tendrá que verificar la información de esas listas, corroborar la información de esas listas para, digamos, certificar su pertenencia en efecto a las FARC. Por otra parte, las personas que están privadas de la libertad y alegan ser miembros de las FARC tienen que, digamos, proveer las providencias, decisiones judiciales, otros medios de prueba donde conste que en realidad son miembros de las FARC. Y por el lado de los agentes del Estado, el Ministerio de Defensa tiene que hacer una lista de miembros de las fuerzas militares, y dice la ley claramente que, pues nosotros los abogados decimos, prima facie puedan beneficiarse o sean elegibles para estos beneficios de la libertad condicionada. Es decir, que el Ministerio de Defensa tendrá que hacer una primera valoración sobre si esas personas pues eran miembros en efecto de las fuerzas militares. Y en últimas, el secretario ejecutivo de la JEP tiene que corroborar esa lista también y podrá incluso pues verificar y modificar la lista para excluir personas o incluir por no cumplir los requisitos, por ejemplo, de pertenecer a las fuerzas o ser en realidad un agente del Estado. Eso está, yo creo que bien previsto, con varias cláusulas para impedir los colados.
Doctora Catalina, otra duda que subsiste es si tiene que haber reconocimiento de un delito o confesión por parte de quienes deseen someterse a esa jurisdicción especial de paz. Y se lo pregunto porque en el acuerdo final, en una de sus partes, dice que el deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidad. Entonces, ¿hay que confesar o no un delito, o hay simplemente que decir la versión del implicado sobre esos eventos que eventualmente estén involucrados con el conflicto?
Bueno, eso es un buen punto, porque el reconocimiento de verdad y responsabilidad es como un valor de todo este sistema integral y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un principio, como una columna vertebral. Ahora, es importante también pensar que reconocer verdad, aportar verdad plena, también implica decir, por ejemplo, mire, a mí me condenaron por estos hechos. Yo tuve esta y otra participación, pero realmente aquí participaron otros, o a mí me condenaron erróneamente por estos hechos, yo participé en otros, pero no soy responsable de estos exactamente. Entonces la idea es no promover que alguien se atribuya delitos por los cuales no fue realmente responsable y poder promover que pues se atribuyan las responsabilidades que de acuerdo con la evidencia y con lo que se pruebe, pues se puedan, digamos, decidir de conformidad con las reglas y con el debido proceso. Entonces hay que reconocer verdad plena y reconocer responsabilidad, pero no llegar al extremo de reconocer responsabilidad cuando realmente la persona no se es responsable, aunque hubiera sido condenado.
Doctora Catalina, pero sigo con la inquietud, ¿cuántos nombran los magistrados?
A ver, Darío, la decisión de la selección de los magistrados está en manos de este comité de escogencia que está ya integrado. Recordemos que son 5 personas de las más altas calidades, entre ellos 3 personas internacionales, como bueno, Juan Méndez, el argentino Juan Méndez, el peruano Diego García Sayán y el español Álvaro Gil Robles. Se trata en los 3 de personas con un reconocimiento en el mundo internacional impresionante de los derechos humanos. Juan Méndez, digamos, experto mundial sobre genocidio, personas que llevan toda su vida, yo creo que trabajando en estos temas, y 2 expertos colombianos también de muchísimo reconocimiento y trayectoria, un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Acuña, y la profesora Claudia Vaca, una experta científica, profesora de la Universidad Nacional con una trayectoria impresionante. Esos 5 expertos son los que tendrán que diseñar los términos de referencia, el concurso, el procedimiento, los tiempos para la aplicación, la selección de las hojas de vida. Esto se tratará de un proceso, digamos, muy amplio, transparente, de cara al público, con unos estándares técnicos altísimos. El gobierno dictará un decreto con un marco general, cumpliendo con lo que está previsto en el acuerdo y en el acto legislativo que se aprobó, pero serán ellos los que definan el detalle. Ellos tendrán 6 meses, en principio prorrogable por otros 2 meses, para escoger todos los miembros del sistema integral que tienen que escoger. Son, la verdad, ellos tienen que escoger alrededor de 60, 70 personas, los magistrados y magistradas, los miembros de la, o los comisionados, comisionadas de la verdad, el director de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Tienen una tarea pues muy ambiciosa y titánica, pero confiamos en que ellos lo van a hacer muy bien, y yo creo que antes de finalizar el año, en todo caso, tendremos ya pues magistrados y magistradas, miembros, comisionados y comisionadas, director de la unidad de búsqueda, y así pues ya con los comisionados, pues estamos hablando de los magistrados y magistradas, y el acto legislativo y la ley estatutaria de la JEP que radicaremos pronto, pues ya tendremos los elementos necesarios para que todo esto pueda empezar a marchar.
Es la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, la doctora Catalina Díaz Gómez, en Caracol 749. ¿Qué significa?